Cumbre del Clima Madrid 2019.
Pues la edición de la Conferencia de las Partes sobre el Clima ha llegado a Madrid en un momento decisivo. Se habla de emergencia climática, la verdad que es que declarada en Europa, gases de efecto invernadero alcanzando límites atmosféricos desconocidos. Estamos a punto de superar alguno de estos márgenes y realmente preocupados por nuestro entorno, por la biodiversidad, por el clima, pues por todo esto, nosotros hoy nos vamos a fijar en todo lo que van a hablar a partir de ahora, las próximas dos semanas.
Sí, la cumbre tendrá la responsabilidad de fijar los compromisos económicos y políticos, las rutas y los nuevos escenarios posibles ante las crisis que enfrenta nuestro mundo, nuestro planeta. La cita más importante sobre el cambio climático ha arrancado esta mañana en el recinto ferial del Campo de las Naciones. En la inauguración han participado del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y Carolina Smith, la ministra de Medio Ambiente de Chile, país que, recordemos, preside esta cita. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, ha sido el encargado de recibir a los representantes de los 196 países que participarán. Ha hablado tanto por la mañana como por la tarde y, en sus palabras, lo ha hecho de los presentes y de los ausentes, y de una crisis climática que no admite fronteras, refiriéndose sobre todo, fíjate, a los Estados Unidos.
Alcanzar la neutralidad climática en 2050 requiere audacia desde un nuevo multilateralismo. Nadie puede sustraerse por su cuenta a ese desafío. No hay muro lo suficientemente alto que proteja de esta amenaza a ningún país, por poderoso que sea.
Pues esta era la voz de Pedro Sánchez, y nosotros, desde que conocimos la noticia de que la cumbre del clima se iba a celebrar en Madrid, en IFEMA, pues han trasladado a contrarreloj todo este... La verdad es que ha sido algo impresionante. En 3-4 semanas se ha conseguido lo que se hace en 1 o 2 años. Vamos a saludar a Eduardo López Puertas, que es director general de IFEMA. Saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿qué tal está saliendo todo? Porque realmente han hecho un esfuerzo tan enorme, reconocido además por tanto por el jefe del Estado, el Rey, como también por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, un trabajo reconocido por todos. Así que felicidades también, Eduardo, por la parte que le toca.
Pues muchas gracias. La verdad es que bueno, llevamos 3 semanas trabajando a destajo con el único objetivo, ¿no?, de llegar hoy, el día 2, ¿no?, al elemento inaugural de esta convención, pues con todas las garantías de que esto sea un éxito. La verdad es que bueno, pues es muy poco tiempo, porque normalmente estas cumbres se preparan con 18 meses de antelación. Y en nuestro caso, pues han sido escasos 18 días los que hemos tenido para preparar la cumbre, planificar, organizar todo lo que han sido los montajes de las salas, las infraestructuras, las plenarias, los sistemas informáticos, los audiovisuales. Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos. El equipo de IFEMA ha respondido pues fabulosamente bien. Hemos conseguido pues hacer pues este milagro de que hoy pues España pueda estar celebrando esta cumbre aquí en Madrid con bueno pues con todos los medios que se solicitaron desde Naciones Unidas.
Claro, estamos hablando de miles de personas trabajando, ¿no?, en esta cumbre.
Pues sí, hemos tenido durante estas 3 semanas hemos tenido a más de 1.500 personas trabajando, y hoy en IFEMA pues tenemos a más de 5.000 para la celebración, ¿no? Haciendo labores de todo tipo, de seguridad, de azafatas, técnicos de informática, técnicos audiovisuales. Bueno, la verdad es que hay un ejército de personas aquí, todos pues cada uno trabajando en su área. Y bueno, pues muy coordinados para que esto sea, como decía, un éxito.
Claro, también es importante la seguridad, porque hacer una cosa así, trasladando con movimiento de miles de personas en tan poco tiempo, pues necesita una seguridad especial, imagino.
Sí, bueno, no es de los eventos más grandes que celebramos en IFEMA. No, o sea, un Fitur o un Arco, ¿no?, pues se reciben más personas por día de las que están entrando aquí para esto. Pero sí es cierto que el nivel de las personas que han entrado hoy, sobre todo, ¿no?, con presidentes de gobierno, jefes de Estado, ministros, pues ha sido impresionante, ¿no? Entonces, ahí sí se ha notado pues el elemento de seguridad. Y luego la coordinación que ha hecho también Naciones Unidas de todo el recinto, de la parte azul, ¿no?, que es la zona donde se está celebrando esta conferencia, pues ha sido tremendo, ¿no? Luego, claro, sucede también que la otra mitad del recinto sigue celebrando pues los habituales eventos que teníamos programados para estas fechas, con lo cual pues tenemos que convivir como buenos vecinos unos con otros y así se está produciendo. La movilidad está garantizada y sobre todo pues seguramente podemos decir que hoy IFEMA es el lugar más seguro que hay en España.
Claro, y aparte la repercusión económica, de la que no hemos hablado, pero se calcula en 200 millones de euros. Así que, Eduardo, en fin, hablaremos porque toca durante 2 semanas estar pendientes de lo que sucede en IFEMA. Eduardo López Huertas, director general, muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Estamos hablando de algo tremendo y que nosotros queremos tratar también con un científico. Antes de nada, yo quería desde luego saludar a Óscar Soriano, doctor en biología, científico titular del Museo Nacional de Ciencias Naturales en el Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos y gracias por estar aquí.
De nada. Muchas gracias por recibirme.
Es importante, ¿no? Ahora les toca a ustedes explicar qué es esto del cambio climático. Nos interesa muchísimo porque todos notamos, está claro que es algo evidente frente a los negacionistas, pero sí me gustaría saber el nivel de problema que tenemos ante nosotros y ante nuestros hijos, nuestros nietos.
Bueno, es un problema muy complicado y podríamos decir, sin equivocarnos, que es tremendamente multivariable. Realmente hablar solo de cambio climático dejaría fuera otros problemas asociados muy directamente a ese cambio climático. Por ejemplo, el cambio global, esa globalización, el transporte fácil de especies, por ejemplo, que hay en la actualidad y la rapidez con las que se transportan. Uh-huh. Y que esas especies puedan llegar a sobrevivir en un ambiente de cambio como es este, de cambio climático, porque antes podían venir especies tropicales, a la llegada del invierno estas especies morían, ¿no? Pero ahora lo mismo, esas especies muchas especies pueden llegar a sobrevivir gracias a esa subida de temperatura. Y eso supone
multiplicar,
enfrentarnos a una serie de problemas enormes.
Claro. Efectivamente. De esto queremos hablar, Óscar, de verdad, Óscar Soriano, pero vamos a repasar con la ayuda de Pablo Otero qué va a ocurrir en la cumbre por el clima durante los próximos días. Así que le vamos a escuchar. Adelante.
Tenemos una cumbre con al menos 4 agendas distintas y con otras 2 cumbres en paralelo y una reunión preparatoria, porque en Madrid también se hace el seguimiento del protocolo de Kioto, los acuerdos de París y se avanza en la cumbre de 2020 en Escocia. A esto hay que añadir la cumbre social por el clima. Y tenemos 2 espacios, la zona azul, el área que administra Naciones Unidas, y la zona verde, que es la destinada al público. Esta mañana en la zona azul se han celebrado encuentros entre jefes de Estado y de Gobierno y esta tarde en la zona verde se ha hablado, por ejemplo, del impacto de las grandes catástrofes. Mañana es el día de la información de la Tierra. Las partes van a intercambiar datos sobre observaciones, sobre todo espaciales, de los cambios que han visto en el clima, en la Tierra. También se hablará sobre cómo mejorar los programas de observación y seguimiento. Más tarde asistiremos al lanzamiento de la Plataforma para Soluciones Oceánicas basadas en la ciencia. Los encuentros de mañana se cerrarán con las aportaciones de los representantes de las comunidades locales y pueblos indígenas. Su experiencia ancestral se valora fundamental en las medidas de mitigación del calentamiento. Ya por la tarde se presenta el inventario de gases de efecto invernadero y las posibles herramientas para paliar estos gases. Los actos oficiales concluirán con la exposición de los trabajos para apoyar a los países menos adelantados en la adaptación al cambio y cómo conciliar agricultura, sostenibilidad y seguridad alimentaria ante entornos vulnerables. Mañana también en la zona verde se leerá el manifiesto de la anterior cita por el clima, la de Nueva York, aquella en la que la joven activista Greta Thunberg afeó a los líderes mundiales su pasividad.
Muchas gracias a Pablo, que nos va a acompañar en esta entrevista que le queremos hacer a Óscar Soriano Hernando, doctor en biología y es científico titular del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Hemos hablado de ese cambio climático y los cambios asociados. Hablamos de grandes fenómenos que pueden desencadenarse. No hemos hablado de enfermedades. Yo no quiero ser tremendista, pero también, y de plagas, ¿no?
Sí, claro. Ese es uno de los problemas que yo considero más preocupantes en la actualidad. El número de patógenos que llegan, porque no solo son animales de los que vemos o plantas de las que vemos y tocamos, sino que hay muchos microorganismos que también viajan y se adaptan. Y si se adaptan encima a sus vectores, o sea, por ejemplo, los mosquitos, las garrapatas, a este ambiente, pues ya se quedan aquí. Y eso supone un gasto importante de presupuesto para tratar de llevar una profilaxis de este tipo de enfermedades que pueden transmitir.
O sea, que hablamos de enfermedades, es que de esto no se habla. Hablamos de plagas, si desaparecen además, hemos dicho que algunos insectos se nos instalan, pero otros pueden desaparecer, claro. Y se puede complicar, por ejemplo, la producción de medicamentos.
Claro. Claro,
estamos
claro.
Hablando de antibióticos, de antisépticos, exacto, de antivirales.
Sí, antitumorales, en fin. Este es una rama, que siempre hemos hablado de la conservación de la biodiversidad como una cosa con un cierto aire romántico.
Sí,
es
sí,
decir,
dices, bueno.
Se extingue el lince, se extingue el águila imperial, en fin. Pero,
sí, qué calor hace, cada vez hace más temperatura.
Pero hay un problema debajo, que es muy importante, y es que se están extinguiendo especies que ni siquiera están descritas. O sea, estamos perdiendo un capital biológico y químico sin darnos cuenta y sin saber si eso en un futuro podría haber supuesto pues una mejora en nuestra vida.
O sea, que estamos ante algo que todavía desconocemos el alcance.
Totalmente.
Pero que ustedes los científicos ven que hay un peligro, un peligro que muchos no creen. Hemos hablado de los negacionistas. En fin, yo no sé si ante esta cumbre lo verán más claro, ¿no? Pablo Otero, tenemos aquí a Óscar y la verdad que es un gusto tener a un científico aquí a nuestro lado.
Sí, sobre todo de la talla de Óscar y de la visión de Óscar, porque ahora mismo hablamos de cambio climático y enseguida viene a nuestra cabeza pues el calentamiento de los océanos, el derretimiento de las masas polares, la elevación del nivel de los océanos, pero lo que Óscar nos trae hoy es algo muy importante y es que si hablamos de la fragilidad de la vida en el planeta y si nos miramos un poco el ombligo, hay que mirar que esa fragilidad pues puede venir en forma efectivamente de plaga por bueno, pues seres microscópicos y eso es parte de ese cambio climático y ese calentamiento que no todos quieren ver y quienes menos lo ven precisamente son quienes niegan la realidad de las cosas.
Eso es. Vamos a decir que cada día se extinguen entre 150 y 200 especies animales y el año pasado la ONU alertaba, ¿no?, de una gran extinción de biodiversidad en todo el planeta. Pero quizá no escuchamos. Esto cuando lo oímos parece, bueno, qué exageración.
Sí, pero sobre todo el problema es que no estamos acostumbrados a que nos digan qué se pierde además de una especie, ¿no? Sino cuando hablamos de biodiversidad tenemos que tener claro que no solo hablamos de especies, hablamos de las moléculas que esas especies producen, hablamos de los genes que llevan o que portan esas especies y esto todo se pierde. Y, por ejemplo, hablando de genes, hay muchos genes que ahora se utilizan para mejorar determinados cultivos, ¿no? Que se meten en el ADN de determinadas especies que nosotros utilizamos para muchas cosas, ¿no? Eso se pierde, evidentemente. Esos genes con la especie se pierden. Moléculas que nos pueden servir, como muy bien has dicho, como medicamentos, ¿no? Hay un caso muy llamativo y es... Hace un momento hablaba con Pablo de esto, y es que no hacemos mucha investigación pura, o casi nada, y cada vez menos. Entonces, eso nos lleva también a perder ese conocimiento. Los taxónomos están desapareciendo, los taxónomos son los que describen esas nuevas especies, ¿no? Y estamos perdiendo un conocimiento muy válido. Pongo un ejemplo, y este ejemplo lo suelo poner, el que me haya oído, porque lo repito mucho. Las esponjas, que son unos organismos marinos que normalmente nadie le ha prestado atención salvo para hacer esponjas de baño.
Eso es.
Hubo unos señores en el siglo pasado que se pusieron a estudiar las esponjas. Y entonces estos señores empezaron a describir las especies de esponjas, vieron su biología, y entonces describen su biología, que es un animal que vive fijo a un fondo de marino, incluso de agua dulce, porque hay esponjas de agua dulce, y si todos nos fijamos, todo lo que metemos en el agua se recubre de organismos, sea agua dulce, agua marina. Esto para los marineros es muy conocido,
sí,
cuando
sí,
se descubre
sí.
el casco de caracolillo. Sí, pues todo lo que metemos en el mar se recubre.
Esto que lo que llaman escaramujos, ¿no?
Exactamente.
Sí, sí.
Exactamente. Entonces, ¿qué le pasaría a una esponja? Pues una esponja se cubriría también de organismos.
Uh-huh.
Pero si una esponja se cubre de organismos, muere inmediatamente. ¿Por qué? Porque a través de su pared está absorbiendo agua, de esa agua saca el oxígeno necesario para vivir y saca el alimento. O sea, es un organismo filtrador, coge el agua, lo filtra, se queda con lo que le interesa y vuelve a soltar, por un agujero que se llama ósculo, suelta ese agua filtrada, digamos así.
Uh-huh.
Claro, si ese organismo se recubre de otros organismos, no puede filtrar y moriría. Y las esponjas están ahí, no han muerto, y no se recubren. Entonces esto llevó a deducir que esas esponjas tenían que producir algunas sustancias biocidas que impedían que se desarrollaran esos organismos que se fijaban. Y ese fue uno de los descubrimientos que han facilitado pues sacar de esas esponjas, ya digo, desde antibióticos hasta antisépticos, antivíricos, antitumorales, en fin. Y esto pasa con muchos organismos.
Con muchos organismos, muchas especies, claro. Hemos estado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, aparte de que nos encanta, ¿verdad?,
por
pasear
supuesto,
por allí.
Unas condiciones impresionantes.
Parece un museo, un arca de Noé. Allí te encuentras de todo, ¿no? Sus fondos, además, guardan muestras de especies ya extintas o que podrían desaparecer.
Bueno,
esto es lo...
De eso Óscar sabe un montón porque ha sido vicedirector de esos fondos del Museo de Ciencias Naturales, que por cierto, creo que siguen recurriendo de todo el mundo a ustedes, ¿no? Para,
les... sí,
para pedir
sí, sí.
el ADN, muestras, ¿no? Claro, para el ADN todos... de ejemplares únicos, ¿no?
Y los ejemplares enteros también se prestan.
También, también.
Pero esta es una misión que tienen los museos. Es decir,
pero esto
los
yo
museos...
no lo sabía, que también les pedían a ustedes esto.
Claro, claro. Es que en los museos es donde se depositan los modelos de las especies que se describen. Es decir, si yo mañana quiero ver si realmente existe esa especie, tengo que recurrir a los ejemplares, que se llaman ejemplares tipos, que están depositados en un museo, que puede ser de cualquier parte del mundo. Y ahí pues hay especies, aquí nosotros tenemos nuestras colecciones de tipos que recurrimos, o recurren, mejor dicho, a ellos, especialistas de todo el mundo, y ese material se presta para que la gente pueda seguir, o los investigadores puedan seguir viendo si esas especies son válidas o no.
Claro.
Que esa es otra,
y, son,
otra cosa.
¿Y cuáles son los que más recurren?
Los taxónomos. Generalmente.
Ajá, también.
Generalmente son, claro, los que revisan la taxonomía de las especies.
¿Y qué ejemplares? No sé, porque ustedes tienen muchos insectos también.
Sí, sí, claro. Es que nosotros, como todos los museos de ciencias naturales, lo que más tenemos son insectos, porque realmente en la naturaleza lo que más hay son insectos.
Uh-huh.
El 80% de... Bueno, estoy
sí, pero
exagerando.
Tienen una buena colección.
Sí, sí, no, las colecciones del Museo de Ciencias Naturales, y gracias a la labor de muchos investigadores, pues ha sido muy importante porque quedaron arrumbadas en el olvido las colecciones del Museo de Ciencias Naturales después de la guerra y antes, que hubo un florecimiento de la ciencia y en particular de la zoología en nuestro país, pues esas colecciones después de la guerra quedaron olvidadas, se perdió bastante, pero bueno, ha habido que recuperarlo todo de entre el polvo y los escombros.
Vaya.
Y eso ahora tiene un empaque muy, muy respetable y unas condiciones de conservación excelentes.
Museo Nacional de Ciencias Naturales, hay que ir a verlo, por favor, no se lo pierdan. Vamos a salir a la calle a saber qué es lo que hace cada persona. Rosa de Lima está en un punto de Madrid para saber qué hacen por el cambio climático y si está la gente concienciada. Rosa, adelante. Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy Nieves. Buenas. Pues mira, me he venido a un centro comercial porque aunque sí que parece cierto que está subiendo la temperatura del planeta, hoy precisamente no hace mucho frío, mucho viento y me he venido al abrigo de un buen techo. Y vamos a preguntar aquí a las personas que están haciendo sus compras navideñas. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted cree que el cambio climático es una realidad?
Claro que sí.
¿Por qué? ¿Hay más temperatura, hace cada vez más calor, por ejemplo?
Sí, ahorita hace mucho frío, mucho, demasiado del que se acostumbra. Y pues por eso yo creo que sí, está el cambio climático muy, muy fuerte.
¿Y cree que la cumbre que se está celebrando en Madrid estos días, que ha empezado hoy, va a servir para algo?
Sí, claro, tiene que servir para mucho.
Vamos a preguntar a generaciones más pequeñas. Tenemos aquí a una niña. Hola, buenas tardes.
Hola.
¿Qué años tienes tú?
Tengo 9.
¿Y sabes qué es esto del cambio climático?
Sí, las temperaturas están muy altas y pues el mundo está empeorando mucho.
¿Y tú crees que eso es verdad, que no has vivido otras épocas en las que ha hecho más frío en invierno, que no hace tanto calor en verano? ¿Qué te cuentan tus padres o en el cole?
Pues no sé.
Bueno, ¿y sabes que se está celebrando ahora una cumbre en Madrid para intentar cambiar todo esto?
Sí.
¿Crees que van a conseguir algo?
Sí, espero que la gente se sume y podremos conseguir algo.
¿Tú en el día a día haces algo para cambiar las cosas y que el medio ambiente no se vea tan dañado?
Pues intento reducir un poco más todo lo que hago.
Ajá. Bueno, pues muchas gracias.
Adiós.
Bueno, Nieves, parece que las generaciones nuevas están más mentalizadas del cambio climático y la cosa va en serio. Vamos a preguntar a otras personas que tenemos aquí en este centro comercial. Buenas tardes, en directo para Nieves Herrero. ¿Ustedes creen que se está produciendo un cambio climático real?
No, yo es que estoy muy harta de niña, de penas y problemas de la niña. Quiero hechos reales, del que entiende y sabe, no de penas de la niña que viene a contarnos.
Ah, o sea, que no se cree nada de lo que dice esta chica.
No, para nada. Me Greta creo que entiende y sabe que hay muchos ahí de eso.
¿Y cree que la cumbre que ha empezado hoy servirá para algo?
Yo espero que sí, que sirva para algo.
Pues muchísimas gracias. Bueno, Nieves, pues aquí lo dejamos hoy, desde luego. Grados de más no hay porque hace mucho frío en Madrid.
Ay, pues abrígate. Gracias, Rosa, por salir con el micrófono de Onda Madrid a la calle. La verdad que había, bueno, pues la más pequeña entrevistada ha dicho que hemos estado esperando mucho. Me parece muy, muy oportuno, ¿no?, lo que decía.
Bueno, lo último que se pierde es la esperanza.
Sí, pero como hemos esperado tanto, ¿no?, a lo mejor no hemos reaccionado con el tiempo suficiente, ¿no, Óscar? Pero me resulta extraño cómo a Greta Thunberg unos la aplauden, otros la critican tantísimo. En fin, algo, esta niña, lo que ha movilizado son muchas conciencias de gente muy joven. No sé qué piensas, Óscar.
Yo creo que sí, además yo creo que es vital, ¿no?, que se movilice la conciencia, como bien dices, de los jóvenes, porque son los que van a heredar esto y son los que nos tienen que forzar, como nos han forzado mucho, a que nosotros los mayores pues cambiemos un poco nuestra conducta y ayudemos a dejarles algo mejor de lo que se merece.
Desde luego.
De lo que no se merece.
De lo que no se merece, es verdad. Nos vamos a ir hasta IFEMA con Paloma Nolasco, que es redactora de Onda Madrid. Lleva todo el día allí en la cumbre. Así que cuéntanos las actividades que ha habido hasta ahora. Adelante, Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Servilletas recicladas en todos los bares del recinto. Todo tipo de contenedores cada 50 metros. En el metro, carteles con el reclamo "no lo llames cambio climático, llámalo emergencia". También mensajes publicitarios que se suman a la batalla del medio ambiente con leyendas que dicen, por ejemplo, "no compres Coca-Cola si no vamos a reciclar juntos" o "Lanjarón, la primera botella 100% reciclable". Miles de personas participantes como Pablo Rodríguez, un murciano que trabaja en la Universidad de California, o la voluntaria Jane, venida desde Escocia.
Estamos un poco pues intentando, se produce algún tipo de discusión o debate acerca de una medida en concreta y a su vez pues participando activamente en los debates.
Estamos aquí para apuntar la gente en la dirección correcta y para explicar todo lo que está pasando en el COP.
También organizaciones ambientales como la SEO, la Sociedad Española de Ornitología. Ramón Martí está aquí para traducir lo que los pájaros pían estos días.
Las aves nos están gritando alarmadas, las aves están desapareciendo. Es verdad que hay muchas especies emblemáticas que han recuperado sus poblaciones, el águila imperial, el quebrantahuesos, la butarda, pero ahora nos preocupa mucho más las aves comunes, nuestros vecinos alados en la ciudad, como el gorrión.
Para todos, Diego explica cómo se pueden mover por Madrid estos días.
La tarjeta que se les da pues son 5 días de transporte ilimitado, tanto tren como metro como autobús, en la zona A, Ciudad de Madrid.
Por la tarde, el ministro de Agricultura, Luis Planes, se centraba en la alimentación como consecuencia asociada al cambio climático.
Somos más de 7.500 millones de personas los que habitamos el planeta Tierra. De ellos, 800 millones viven hambre o graves carencias. Unos 1.600 millones tienen graves dificultades para su alimentación.
Y acompañaba a los hermanos Roca, que explicaban cómo han cocinado para los jefes de Estado ese menú denuncia del mediodía. John Roca se centraba en el porqué de un postre amargo.
Un postre de chocolate, un cacao amargo, era un postre amargo más que dulce, contando la problemática de esa pérdida de biodiversidad en las zonas productoras con los pequeños pueblos indígenas que cultivan cacao y que están sometidos a esas dificultades de colocar su producto en los mercados internacionales.
Y realmente impactante la creación artística de Lorenzo Quinn, con las manos de un niño saliendo del agua de uno de los canales de Venecia. Con ellas sujetaba la fachada del histórico Palacio de Sagredo, que probablemente acabara siendo pasto del agua debido a la subida del nivel del mar, una de las principales denuncias de la emergencia climática.
Pues muchas gracias, Paloma. La verdad que menuda jornada, ha dado mucho de sí Lorenzo Quinn, que es el hijo de Anthony Quinn, al que todos hemos conocido a través de las películas. Pues tenemos que ir rematando esta jornada porque va a haber otras muchas más. Pablo, sí. ¿Con qué nos quedamos?
Pues yo quería aprovechar por último para preguntarle a Óscar Soriano, un científico que además tiene una relación con el medio natural pues muy directo. En estas décadas de investigación, no sé si ha podido constatar algunos de los pequeños pasos, de los pequeños cambios que se han producido en cuanto a los ecosistemas, el medio, los entornos y las especies.
Pues a lo mejor me equivoco, pero todos conocemos un caso muy llamativo y es el de la avispa asiática. La avispa asiática nos ha llegado aquí, vive aquí perfectamente y está acabando con las abejas. Y nosotros no conseguimos acabar con esa avispa asiática. Esto sería un ejemplo de los 1.000 casos que están ocurriendo o que pueden ocurrir. Están llegando animales como los nematodos, que son unos pequeños gusanitos que se cargan las encinas, que se cargan los pinos, que hay control sobre estas plagas y se impide en las aduanas que pasen una serie de maderas sin unos controles preventivos para que no nos llegue esto.
Claro.
O sea, si subamos sumando factores, el cambio climático, el aumento de las temperaturas, el deshierro de los polos, el trasiego de especies, consciente o inconsciente, porque hay un trasiego de especies del que todos somos, que es voluntario, y todos somos conscientes, ¿no? Como ha llegado la tortuga de Florida, como han llegado los mapaches, que hablábamos hace un rato Pablo y yo. En fin, todo esto va sumando y nos podemos encontrar en una situación cada vez más comprometida.
Pues Óscar Soriano, gracias por hacerlo aquí en voz alta, concienciarnos de este grave problema. Iremos desde luego al Museo Nacional de Ciencias Naturales, nos encanta. Gracias por estar aquí en nuestro programa, Pablo, también a ti.
Gracias.
Alejandro González, hasta mañana.